שומע, הוא הופך את כל הרע לטוב, נותן לנו הכוח להמשיך לשמוח ולרקוד. זה שיר שכל אחד יודע, כל אחד שומע, הוא הופך את כל הרע לטוב, נותן לנו הכוח להמשיך לשמוח.
Muy buenas noches a todos, estimados radioescuchas. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Varones Mágicas. Los saluda su amigo Miguel González y es un verdadero placer estar con ustedes esta noche de miércoles. Les quiero compartir, amigos, que hoy, gracias al Eterno, empezamos el séptimo capítulo del gran libro En el Jardín de la Riqueza, del Rabino Sharon Arush. Que el Eterno le otorgue larga vida. Como ya lo saben, cada programa está con nosotros el estimado Alfonso Espinosa, quien nos trae la parashá de la semana. Y también mis queridos amigos que nos dan sus comentarios de los temas que vamos a estudiar: Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado, a quienes saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, estimado Hugo? Buenas noches, amigo.
Estimado Miguel, muy buenas noches y muy buenas a todas las personas que nos escuchan. Estamos muy atentos aquí, contentos de estar con ustedes. Esperemos que nos manden sus saluditos y también sus comentarios. Pues bueno, también saludo a mis compañeros, estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe Enamorado. Y qué gusto estar aquí con ustedes aprendiendo. Y también un saludo al estimado Alfonso, que nos traerá su parte para allá de la semana. Adelante, estimado.
Muchas gracias, Hugo. También saludo al estimado Miguel Domínguez. Amigo, buenas noches.
Buenas noches, estimado tocayo. Buenas noches, compañeros. Qué bendición y alegría poder estar juntos nuevamente a través de estos medios. Y también a la audiencia, qué gran gusto que nos acompañen, que nos permitan aprender juntos, estudiar y compartir también lo que Hashem nos permite entender. Bendito el Eterno, estamos en el séptimo capítulo, estamos iniciándolo y bendito el Eterno que pueda ser de bendición para todos. Pues muchas gracias, adelante. Sí.
Gracias, amigo Miguel. Y por último, damos la bienvenida al estimado Moshe Enamorado.
Muy buenas noches, amigos. Saludo con gusto al equipo de la radio. Y en esta noche tenemos la tarea de compartir con todos ustedes, con toda nuestra estimada comunidad también, que sea bienvenida. Digamos, a este precioso capítulo de este libro que nos sigue enseñando el rabino cosas maravillosas. Y Baruch Hashem por la vida de cada uno de ustedes. Estamos listos, sean todos bienvenidos y que todo lo que hagamos sea del cielo, Baruch Hashem. Adelante.
Muchas gracias, estimado señor Moshe. Estimados amigos, por favor, pónganse cómodos y prepárense para este gran estudio. Recuerden que no dejen de compartir el link de la radio a sus amigos, a sus familiares, para que más personas se unan a nosotros. Estaremos encantados de recibir sus saludos, sus comentarios o sus preguntas. Vamos a prepararnos para empezar con el programa y que este sea de mucha bendición. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Vamos con el estimado Alfonso Espinosa, quien nos compartirá su comentario sobre la parashá de la semana. Adelante, estimado.
Shalom, muy buenas tardes, noches a todos. Que el Eterno nos bendiga. Gracias, estimado Mijael. Vamos a compartir el artículo de Aish Latino, ¿verdad? Esta es la parashá de la semana, que es Vayakel, Éxodo 35 al 40. El título es Momentos que proporciona la ira, por parte del rabino doctor Mordechai Shiffman. Dice aquí el artículo, explora la conexión entre el Shabbat y el Mishkan y cómo ambos están relacionados con la importancia del hogar y la familia. También se analiza la prohibición de enojarse en Shabbat y cómo podemos trabajar para mantener la calma y la serenidad en nuestras vidas. Y bueno, aquí nos regala Meta, nos comparte algo para también reflexionar. Dice, ¿alguna vez has pensado que el Shabbat es un momento para relajarte y desconectar, pero también puede ser un momento propicio para el enojo y la frustración? La tradición judía nos enseña que el Shabbat es un símbolo de paz, pero también es un momento en que las familias se reúnen y las tensiones pueden surgir. Bien, pues aquí nos habla precisamente de lo que es el Shabbat y la Mishkan. Aquí decía el resumen de qué relación había en el Shabbat. Y pues era eso, ¿no? Aquí lo dice claramente que en el Shabbat muchas veces si con la gente normal, vamos a llamarle así, hay luego conflictos cuando se reúnen las familias o están mucho tiempo reunidas, hay molestias, a veces salen enojos, pues más puede suceder también, no más, puede suceder también en el Shabbat cuando se reúnen las personas, puede haber molestias, enojos, y dice que todo eso se debe de evitar, ¿verdad? Y trabajar en ello para no caer. ¿Por qué? Porque el Shabbat es un día santo de paz, de tranquilidad, donde todos deben estar en armonía, todo debe estar bien, porque nos retiramos del mundo y estamos precisamente, pues ahora sí que conectados en ese momento con el Eterno. En el caso de los judíos, como Bnei Noach, pues también estamos nosotros, pues ahora sí que apegándonos a esas tradiciones para que pues también las llevemos a cabo y pues cuidar de no enojarnos, de no explotar en la ira. Y lo dice aquí en el resumen también, que no nada más en Shabbat, porque pareciera ser que dice, bueno, en Shabbat no te enojes, pero los demás días sí puedes enojarte, puedes estar molesto. Dice que no, el Shabbat nos enseña precisamente a controlar, a trabajar para poder poner acción. ¿Para qué? Para en la semana pues ir trabajando eso. Las personas que somos iracundas, como su servidor, pues bueno, podamos ir puliendo todo eso para que dejar a un lado toda esa ira que a veces brota, que no la podemos controlar por medio de la mala inclinación, que a veces nos hace ver cosas que no son reales. Y pues bueno, con mis creencias, con todas las normativas que tengo yo propias, pues bueno, juzgo a los demás o juzgo las situaciones, y entonces pues me doy el permiso de que pueda enojarme, ¿no? Y no es así, realmente es que pues hay que aprender de todo lo que nos comparten los rabinos para ponerlo en práctica y pues poco a poco ir saliendo de esa ira. Que el Eterno les bendiga, todo lo bueno y dulce, muy buenas noches. Gracias, estimado Jael. Shalom.
Muchas gracias, estimado Alfonso, por este gran valioso comentario, y es una gran enseñanza la que nos llevamos. Ahora, amigos, vamos a entrar con los temas del libro, pero antes de iniciar, les recuerdo que los comentarios y opiniones expresadas en este programa se basan en el contenido del libro y son personales de cada integrante del grupo. Por lo tanto, no deben ser tomados como consejos o guías para sus situaciones específicas. Les recomendamos consultar con su maestro o con su rabino para obtener orientación personalizada en cada caso. Amigos radioescuchas, como les decía al principio del programa, es una gran alegría. Seguimos estudiando el libro En el Jardín de la Riqueza del Rabino Sharon Arus, y hoy vamos a empezar con el estudio del capítulo número 7, llamado La Carta de Amor. Y en este capítulo aprenderemos la forma de salir de las deudas ya contraídas. Ese es un tema crucial para muchas personas. ¿Cómo salir de las deudas ya contraídas? El rabino nos explica que el endeudamiento no es solo una cuestión financiera, sino también espiritual. Nos enseña que la clave para liberarse de las deudas no radica únicamente en estrategias económicas, sino en una transformación interna que implica emuná, darle las gracias al Eterno por ser deudor y orar con sentimiento desde lo más profundo del corazón. Y hoy vamos a estudiar los primeros puntos del capítulo, que son los deudores. mi experiencia personal y doble ganancia, y también conocer lo oculto. Para ello les doy paso a mis estimados compañeros que nos van a comentar el primer punto, los deudores. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Mijael. Pues bien, como nos comenta, estamos empezando el capítulo número 7 y en este capítulo como que no he captado muy bien exactamente por qué puso la carta de amor, pero por lo poco que he leído, me imagino que es un gran consejo que nos da no solamente el Rabino Arush, sino nos da el Rabbi Nachman, que de las enseñanzas de Rabbi Nachman, el mismo rabino nos dice que de ahí surge toda esta enseñanza también que vemos en el libro. Y bueno, empezamos con los deudores. Es muy interesante porque el capítulo pasado vimos todo lo que fue la introspección, en la autoanálisis personal de cómo nos vemos y cómo tratamos de aconsejarnos y cosillas así que logramos a través de la introspección. Cuando nosotros pasamos a este nuevo capítulo donde se habla de las deudas, y ya hemos hablado de las deudas, pero aquí vamos a verlos desde otro punto de vista, que poco a poco vamos a ir viendo esos detalles, pero aquí el rabino nos empieza diciendo que al final de cuentas las deudas son pues alguna transgresión que hicimos en la vida. Y yo en lo personal quisiera decir que no lo viéramos así, pero es que si no lo vemos así también no vamos a poder entender lo que nos quiere enseñar el Rabbi Nachman y el Rabbi Noah Arush a través de este libro. Y nos dice en las enseñanzas de Rabbi Nachman que precisamente que hay un pecado que cometimos, una transgresión que nos puede llevar a que nos endeudemos, y no solo nosotros, sino a todas las demás personas. Las personas que están cerca de nosotros, vamos a llevarnos de parejo, ¿no? Por una transgresión, pero no nos dice cuál es. El Rabbi Nachman no dice cuál es esa transgresión. Entonces, me imagino yo que con las enseñanzas y los comentarios de mis compañeros vamos a entender un poco más sobre estos puntos. Yo quisiera nada más ver, por ejemplo, este detalle que nos dice aquí el rabino, que por mucho que hagamos, no vamos a poder salir de las deudas, sino precisamente tratamos de rectificar ese error que hayamos cometido. Y como no sabemos cuál es, pues hay que pedir por todos los errores que hayamos hecho. Y nos recomienda que lo hagamos cuando tenemos una conciencia expandida, nos dice el rabino. Y bueno, ¿qué es una conciencia expandida? La conciencia expandida es el estado de conciencia en el que se ve las cosas más allá. El rabino nos dice que no lo hagamos cuando tenemos una conciencia restringida, que estamos aquí, estamos metidos en nuestros problemas. Así que el mejor momento que tenemos para pedir perdón por esa transgresión que hayamos hecho, para empezar a salir nuestras deudas, pues es cuando tenemos una conciencia expandida, cuando ya vemos más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Como usted lo dijo, bueno, estimado Miguel lo dijo, ya es de forma espiritual, donde podemos ver más allá y saber que hay que el eterno controla y dirige todo, y aunque parezca algo fuera de lo natural, pero puede pasar. Y lo vamos a ir viendo a través de los siguientes subtemas, esto que les estoy platicando. Es muy interesante y hay que dar gracias al Eterno porque estamos empezando un tema muy, muy bonito y muy interesante. Así que demos espacio a nuestros compañeros. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Pues sí, vamos a continuar con este libro, el capítulo 7, y como lo comenta nuestro estimado Hugo, se llama Una Carta de Amor. Bendito Hashem, es un capítulo muy importante, aunque yo lo considero un poco profundo, pero bendito Hashem, vamos a tratar de entenderlo un poquito más, porque sí es cierto, aquí en este capítulo nos habla, como dice nuestro estimado Hugo, de que hay un decreto, hay un castigo que existe desde el cielo, en el cual a personas, pues sí, se les decreta, valga la redundancia, que esté endeudado siempre. Y dice que en sí, Rabbi Nachman de Breslev no dijo cuál es la transgresión, porque sabemos que toda tribulación viene por una transgresión. Pero dice que Rabbi Nachman de Breslev no dijo cuál es la transgresión que causa ese pecado. ¿Por qué? Nos dice Rab Jonathan en su video, dice que hay una insinuación o hay una idea de que no lo dijo, porque si nosotros sabemos cuál es el pecado por el cual viene esa transgresión, por el cual viene la tribulación, cuál es la causa, nos enfocamos en el pecado y no vamos a trabajar íntegramente. Entonces, así como pues nada más corrijo ese punto y no. Pero a través de la explicación del libro, también nos dice que son varios pecados. En sí, a lo mejor no es uno, sino son varios pecados, o es un conjunto de pecados que provocan este decreto de que haya deuda siempre. Y la verdad, pues no sabemos a ciencia cierta cuáles sean esas transgresiones. Pero algo que sí nos dice el libro, que es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque esas transgresiones, dice que aún puede hacer que otras personas también se les decrete lo mismo, que estén endeudados. Entonces podemos entender que son transgresiones muy sutiles o quizás sean muy contagiosas, y eso hace que haya ese tipo de transgresión. Pero aquí lo importante, y quizás por eso el nombre del capítulo, que es la carta de amor, Rab Arush dice que este capítulo, o aquí en este capítulo, viene de donde surgió todo el libro del Jardín de la Riqueza, de un asunto en el que Rab pues tuvo una situación en la que estuvo endeudado, y dice que a través de toda esa experiencia y de cómo salió adelante, surgió este libro. Entonces, como que este capítulo yo considero que es el corazón de todo el libro. ¿Por qué? Porque nos lleva a hacer introspección. Porque dado que hay una transgresión, dice que no hay algo que pueda mitigar ese juicio o pueda quitar aquel decreto de estar endeudado. No hay cosa que pueda hacerlo más que hacer una teshuva general, hacer un arrepentimiento en forma general, así como arrepentirse de todo, pero no es así tan sencillo. Ya leyendo un poquito más, es ir haciendo introspección, es algo un poco más profundo, pero a través de eso es como vamos a lograr quitar ese o esos pecados, pero no sabemos cuáles son. Es algo así como un dilema, como un dispárale a todo y al final de cuentas le vas a dar. Y es algo así, tenemos que hacer una introspección en forma general, y de esta manera dice que vamos a lograr corregir esa transgresión, ese pecado por el cual se contrajo o por el cual se vino ese decreto, y entonces vamos a poder salir de deudas. ¿Y esto por qué lo dice el rap? Porque dice que hay personas que, pues, por decir, han trabajado todos los temas anteriores que ya hemos explicado, temas de introspección, de la sedacá, de la familia, todo lo que hemos explicado. Quizás haya personas que ya han trabajado todos esos temas y todavía tienen deudas. Entonces aquí dice el Rab, es que hay un asunto en el que hay que tener cuidado, y es el punto central del libro, Y es a través de esto que nosotros, yo lo considero así, vamos a por fin quitar ese decreto y vamos a poder salir de ese estado si es que hemos estado trabajando y aún siguen teniendo deudas. Es algo muy importante y es algo que podemos entender de este capítulo. Y ya dice que lo importante para que nosotros logremos corregir, dice que ya lo mencionaba el estimado Hugo y quiero recalcarlo, necesitamos tener una conciencia expandida y necesitamos, para ese caso necesitamos, es como darle la vuelta al estado de un deudor. Cuando alguien está endeudado, está preocupado, está triste, está afligido. Entonces es un trabajo muy profundo en el cual la persona empieza a confiar en el Eterno, empieza a tener emuná, sabiendo que de Hashem viene todo, que Hashem es el que provocó que sucedieran las cosas, que tuvieron una deuda, así como Rabar en su situación personal, dice que él entendió que de Hashem venía todo, entonces empiezas a vaciar tus preocupaciones y tu conciencia cambia. Empiezas a tener una conciencia expandida, es una conciencia en la cual ya no estás triste, sino que ya estás alegre, ya tienes alegría, aún a pesar de todas las dificultades y todos los desafíos y de la deuda y todo, estás alegría, o sea, cambias en un estado totalmente diferente y es cuando empiezas a trabajar y empiezas a hacer a formar como el recipiente para empezar a limpiarte de todas las transgresiones. Empiezas a hacer introspección y limpias y ya empezando a limpiarte, lo que nos dice el libro, vas a quitar esas transgresiones que hacen que se decrete este castigo y de esta manera pues vas a salir adelante o vamos a salir adelante y vamos a poder pues disfrutar de lo que es una vida apegada al Eterno y vamos a poder pues seguir adelante pero ya libres de deudas. Este sería mi comentario y pues invito a que sigamos escuchando a nuestros compañeros porque es un tema un poco profundo y es un tema muy importante. Adelante, por favor.
Gracias, amigos, por esta noche en que nos hemos dado cita. Estamos el equipo, nuestro estimado Hugo, estimado Mijael y Baruch Hashem. Me gustaría platicarles algo personal y sin perder el enfoque, el rabino Arush, que Hashem le dé la vida, explica en este capítulo, en este número, capítulo número 7, cómo es que él se endeudó, hablando de una forma en la que él no gastó ese dinero o no invirtió, por decirlo así, en un negocio y le fue mal, sino que le llegó esa deuda y pues por un momento sí se sintió preocupado, aunque después dice que agradeció a Hashem por esa deuda. Y uno puede decir, ¿cómo? Y porque aquí nos explica que no fue una deuda de algunos miles de dólares, se entiende que era una deuda muy grande. Entonces vemos al final de todo cómo es que este mismo problema lo ayudó a conectarse con el Creador. Entonces es muy importante no perder el enfoque. Y escuchando a mis compañeros, amigos, les agradezco mucho sus comentarios que nos ayudan a precisamente expandir, ¿no?, nuestro pensamiento, a engrandecerlo y poder entender, llevar este capítulo a la cima y poder entender el propósito del rabino al escribir esto. Y déjenme decirles, hace unos meses me marcó un señor, la verdad yo no tenía el gusto, y un señor no ágida, y me decía, necesito platicar con alguien, me dieron su contacto, si usted me permite y me puede apoyar, y yo le dije que bueno, lo escucho. Entonces ya, mire, estoy muy preocupado, estoy muy angustiado, me siento muy, muy mal. Y el motivo, bueno, pues es me endeudé caí en una de esas trampas de las que te invitan a entrarle a un tipo de negocio, deposítame y vas a ganar tanto, y así me fueron endulzando hasta que yo deposité una cantidad seria de la cual yo no contaba con ese dinero, lo conseguí y ahorita estoy, la verdad, muy, muy endrogado. No sé, dice, volteo a ver a mi esposa, a mis hijos y me lamento y digo, ¿cómo pude yo caer en esta trampa? ¿Cómo me dejé engañar? Y me siento tan mal, de verdad, créame que no sé, hay momentos en el día que no sé qué hacer, me siento tan, tan mal. Y bueno, yo de momento decía, bueno, ¿qué le digo? No, ¿Cómo lo apoyo? ¿Qué? No, yo no había leído, la verdad, este libro. Y bueno, aquí se habla de deudas que a veces nosotros desconocemos el motivo por el cual nos vienen ese tipo de problemas. Entonces, yo le decía a este señor, platicando, bueno, mire, sabemos que todo lo maneja el cielo, ¿no? Entonces, lo primero es calmarnos, es tratar de tranquilizarnos y no pensar en una salida fácil, en una puerta falsa, porque eso no nos va a ayudar a nada. Y me decía, fíjese que me siento así tan, tan mal, que al mismo tiempo, bueno, me pongo a pensar, bueno, tengo tierras, tengo aparatos, tengo camiones, tractor, y puedo vender, pero al mismo tiempo me viene la angustia, pero ¿cómo voy a caer? ¿Cómo me dejé engañar? Es que, ¿por qué hice eso? Y yo lo entiendo, señor, la verdad que es una lucha con uno mismo, ¿no? Como decía el rabino en la semana, a veces Amalek está adentro de ti y a veces está afuera de ti. Y si no tienes las herramientas para combatirlo, entonces simplemente te pones mal y mal y mal, Dios libre. Hay gente que ha llegado a salir por una puerta equivocada, lamentablemente, pero nosotros tenemos la dicha, amigos, de tener a esos queridos rabinos, que de verdad uno los ve, uno los escucha explicar la Torah, y es una gran bendición para nosotros también como Noájidas tener esos maestros que están ahí sentados explicándote, enseñándote, mira, no te angusties tanto, debes hacer introspección, como decía el capítulo pasado. Entonces, esto nos debe de llevar a conectarnos como Hashem con Hashem, como dice el Rabino Arus, ¿no? Esto me llevó a conectarme con mi Creador, porque así le pasó a mi maestro. Entonces, a veces nosotros no sabemos para dónde, qué vamos a hacer, de dónde voy a agarrar el dinero para cubrir. Y a veces también, ¿no? El al que le debemos está encima y encima. Y de verdad, como decían ustedes, queridos amigos, conocí una persona que yo le veía un rostro triste, desencajado, una mirada perdida. Y nos platicaba a veces, todos los días tengo aquí a las 7 de la mañana, dice, a un señor cobrándome tanto dinero. Tenga o no tenga, aquí lo tengo todos los días, eso ya lleva tiempo, meses, años, y no me quito de encima este problema, ¿no? Y yo les decía a ustedes, Baruch Hashem, porque nosotros ahora entendemos, ¿no? Ahora nos damos cuenta. A veces no conocemos exactamente el pecado, la transgresión por la cual estamos sufriendo o sufre tanto la gente, pero aquí dice el rabino, lo que tienes que hacer es es ir a Shem. Tienes que hablar con el Creador, porque no hay otra forma y no hay otra manera. Así, no sé, le busques, trabajes día y noche, no vas a poder salir de tus problemas. Baruch Hashem, en las últimas pláticas que tuve con este amigo, ya estaba más tranquilo, lo invité a cantar, a que cantara con sus hijos, con su esposa. Pero créanme, les soy honesto, decirlo, aconsejarlo es fácil, pero vivirlo, estamos hablando de otra cosa. Sinceramente, amigos, estimada comunidad, no es lo mismo estar diciéndole a alguien, no, pues canta, pues mira, si Bodedú, estudia la Torah, platique con Hashem, a que la persona esté pasando por estos momentos tan difíciles en la vida. Entonces, Yo creo, ¿no?, que el decir aquí la carta de amor en ese capítulo 7, yo creo que el Creador ama tanto al ser humano que le da herramientas, así como se mete a veces por puertas equivocadas, por caminos no buenos, el Creador igual le abre puertas, ¿no? Le da la oportunidad de rectificar, de volverse a Hashem, de poderle pedirle perdón a Hashem inclusive. Entonces, de aquí nosotros ya aprendemos también que no es tan fácil decir, no, pues préstame, te voy a sacar un préstamo. Quiero iniciar ese negocio y me voy a endrogar con el banco. No, no es tan sencillo. Aquí sí tenemos nosotros que pensar de verdad para no caer en ese tipo de deudas, en ese tipo de errores y después no encontrar la salida. Entonces, es importante tomar las cosas con responsabilidad. Y bueno, dice el rabino, arrepentirnos en forma general. Yo les nombraba a ustedes de este señor, que Baruch Hashem, con la ayuda del cielo, lo primero que hizo es calmarse, tranquilizarse y después ir viendo cómo ir saliendo, ¿no?, poco a poco de este problema tan grande. Y lo último que me gustaría decirles, también me encontré con un compañero de trabajo de hace aproximadamente unos 30 años, más o menos. Trabajamos juntos en una empresa de autobuses y de verdad que fue tan grato platicar con él. Nosotros nos salimos de la empresa, mi padre y yo, y me nombró a muchos compañeros, los cuales tristemente no tuvieron la oportunidad quizás de rectificar, no conocían el camino de Hashem, la Torah, mucho menos el majismo, y me nombró a muchos de ellos. Y pues sí, la verdad que yo los recordé, fue un momento muy grato para mí el poder estar platicando con este ex compañero de trabajo, ya es grande el señor, de hecho, y todo esto que yo platiqué con él, solamente yo llegué a una conclusión de que los sabios, los rabinos tienen toda la razón del mundo. Conforme tú te comportes, conforme tú hagas en esta vida, todo se te va a devolver en el transcurso de tu vida. Entonces, lamentablemente, muchos de ellos ya dejaron este mundo y Hashem se apiade de ellos, de su alma, y que su alma pueda ser elevada de muchos buenos compañeros que tuvimos ahí en esa empresa, pero que al final, como bien dice aquí esta parte, ¿no?, hay personas que nunca dejan de estar endeudadas. Siempre debo aquí, debo allá, tapo este hoyo, destapo el otro y vuelvo a tapar este hoyo, vuelvo a destapar aquel hoyo. Entonces, así hay mucha gente que lamentablemente se maneja o camina en este mundo. De verdad, a veces nervioso, a veces sin saber qué hacer la mayoría de veces. Pero miren qué hermoso que ahora para nosotros el rabino aquí nos enseñe. Y nos diga, ten cuidado, pídele perdón a Hashem, haz introspección, platica con Hashem, acércate al Eterno. Si tienes un problema, en vez de preocuparte tanto y de no encontrar la salida, decía el capítulo anterior, haz una introspección en tu vida. Decía el rey David en el Salmo número 4, cuando yo ya me vaya a acostar, haz que mi corazón pueda, que mi conciencia pueda hacer un trabajo precisamente en introspección. Ayúdame, por favor, Hashem, perdona mis transgresiones. Un salmo precioso en donde el rey David pedía perdón en las noches y decía, yo quiero que me perdones, Hashem. Yo perdono a mis deudores y también les pido perdón. Y ayúdame para que cuando yo me vaya a mi cama pueda acostarme en paz y tranquilo. Entonces, ese sería mi comentario, amigos, de este primer capítulo, Baruch Hashem. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados amigos, por sus valiosos comentarios de este primer punto. Y ahora, queridos radioescuchas, vamos a dar paso a los siguientes puntos. Mi experiencia personal y doble ganancia. Vamos a estudiar una enseñanza valiosísima del Rabino Sharon Arush sobre cómo superar las deudas y encontrar la prosperidad. El rabino aquí nos comparte su propia experiencia para ilustrar este importante tema. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Baruch Hashem, estimado Miguel. Y pues bien, seguimos con un punto muy, muy bonito, En parte, estimado Moshe, ya habíamos a comentarnos sobre una experiencia personal que tuvo el Rabbi Nachman, digo, el Rabbi Arush, en cuestiones de deudas. Hay que ser muy, muy observadores, pues no sé qué palabra utilizar, del subtema pasado, porque aquí utiliza una enseñanza del Rabbi Nachman, de su libro de Shilhot Anam, donde nos dice que existen pecados que no podemos, que nos van a llevar a endeudarnos y no sabemos cuál es, que precisamente ya hablamos sobre eso. También hablamos sobre, como no sabemos cuál es, pues hay que pedir al Eterno que nos perdone ese pecado. Pero bueno, y quisiera volver a aclarar el punto de la conciencia expandida, que ahí nos dice que debemos de pedir por perdón por ese error que hayamos cometido cuando tengamos una conciencia expandida. Es muy interesante porque debemos de tomar en cuenta que la conciencia es aquello que nos hace ser lo que somos, cada ser humano. Las conciencias son personales. Nadie puede entrar en la conciencia de nadie y modificarla, tal vez de forma directa, no. Tal vez a través de enseñanzas, a través de estudios, de consejos, por así decirlo, vamos a ir cambiando nuestra percepción. Pero tener en cuenta que nuestra conciencia es algo personal. Conforme hayamos estudiado, conforme vayamos aprendiendo, es como se va a ir creando nuestra propia conciencia y nuestra propia forma de percibir nuestro entorno, nuestra sociedad. Y precisamente una conciencia expandida es salir de esos límites que nuestra percepción natural nos pone. Un ejemplo muy burdo es decir, pues yo como ser humano terrestre no puedo volar. Y esos son mis sentidos y mi naturaleza, es obvio que no puedo volar, pero yo tengo que salir de ese pensamiento que yo me autopuse y decir sí puedo volar, a lo mejor no como un pájaro, pero pues, sí puedo volar, puedo subir en un avión y volar, ¿no? En un globo, o sea, sí, pero cuando nosotros nos encerramos en esa idea de que no puedo volar y ya porque no soy un ave, No buscamos más allá de esos límites que nos hemos puesto. A la hora de pedir al Eterno por que nos perdone esas transgresiones que hayamos hecho, que no sabemos cuál es, pero en el mismo libro aquí nos dice que todas las personas han hecho una transgresión que los puede llevar a que se endeuden y es como un dominó que uno va sobre otro y otro y otro. Como sabemos, pues tenemos que pedir perdón. Y aquí no, y es aquí donde viene la historia de Rabbi Arush. ¿Por qué tenemos que pensar más allá de esa conciencia básica que tenemos y ir más allá? Porque el Rabbi Arush nos dice precisamente que se endeudó bastante, que si nosotros hacemos cuentas, no le alcanzaría toda la vida para pagarlo. Era algo imposible. Así trabajara día y noche con su sueldo y sumara y sumara y sumara y sumara, no iba a alcanzar a pagar eso. Entonces, literal, necesitamos un milagro. Nosotros no vamos a poder ver, entre comillas, y aunque no es el tema o el punto de hablarlo, no vamos a poder ver milagros hasta que no tengamos esa conciencia expandida. Cuando nosotros pidamos al Eterno, tenemos que verlo así, tenemos que entender, ok, yo no puedo, pero yo sé que el Eterno sí puede y Él me va a ayudar. Y es lo que nos está enseñando aquí el Rabino Arush al contarnos su historia, su experiencia. Claro, aquí en el libro nos da más ejemplos, realmente, como dice el estimado Moisés, de que habla de lo que le pasó a su maestro, a un amigo, cosas así. Pero entonces dentro de lo personal, como ya sea una deuda adquirida a una deuda que salió de sabrá Dios de dónde, a veces no hay forma de que de forma natural podamos salir de esas deudas. No nos queda otra más que ponernos en manos del Eterno. Y precisamente esta enseñanza que aquí nos deja el libro nos une al siguiente subtema de doble ganancia. Porque al final de cuentas, no hay mejor forma de acercarnos al Eterno si vienes a través del Bodedut, a través de los rezos, a través de las formas comunes que ya sabemos. Pero los sabios enseñan que una forma de ponernos en contacto con el Eterno es estudiando su conciencia del Eterno. Porque cuando nosotros leemos el libro, la Torá, no estamos leyendo un libro, estamos leyendo el pensamiento del Eterno, lo que Él piensa que es bueno para nosotros. Si usted lee un libro, si toma, no sé, un libro que escribió, no sé, Einstein, no está leyendo un libro, está leyendo lo que pensaba Einstein y lo plasma en el libro. Estamos entrando a otro nivel. Entonces aquí hay que estudiar y hay que entender lo que enseñan los rabinos, lo que enseña la Torá. Entonces, es por eso que dice aquí el rabino, tuve doble ganancia, porque me empecé a acercar al Eterno gracias a las deudas. Gracias a las deudas entendí que de forma natural yo no voy a poder salir de este problema. Tengo que ver más allá, tengo que pedir al Eterno. Y a través de ese estudio, él aprendió a manejar sus finanzas, aprendió a hacer las cosas de forma diferente a la que estaba acostumbrado, y todo eso lo acercó más al Eterno. Todo gracias a las deudas. Pero todo fue gracias a que vio más allá de sus límites naturales que él entendía, que por naturaleza no iba a poder salir de esas deudas. Baruch Hashem, esta experiencia que nos cuenta el Rabbi Arush es muy bonita, hay que leerla, y pues bueno, doy espacio a mis compañeros para que sigan con sus comentarios. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Pues sí, es algo increíble la experiencia del Rab Arush que nos cuenta. Dice que cuando él obtuvo o contrajo esta deuda, pues él empezó a trabajar en este tema de hacer introspección, de hacer teshuvah en general. Y dice que cada día que pasaba él iba mejorando, iba haciendo introspección hasta que llegó a un extremo, por decirlo de esta manera, en el que se ponía a bailar y a cantar de alegría. Entonces, dice Rabbi Jonathan, pues la gente lo veía así como diciendo, con su deuda que tiene y está cantando, está bailando, como que algo no está bien, como que no alcanzó a superar esta situación y algo no está bien en el rap, pero no era eso, sino que él estaba trabajando internamente, estaba haciendo teshuvah, y dice que cada vez se iba acercando más al Creador. Es algo que no se puede entender. Recuerdo una historia, se cuenta del Baal Shem Tov, que una ocasión dice que vino una mujer a decirle que pidiera por ella, que el tzadik de la generación pues podía hacer cosas por las personas, podía hacer plegaria y se cumplía. Y dice, es que yo no puedo tener hijos y yo quiero tener un hijo. Entonces el Baal Shem Tov dijo, está bien, vas a tener un hijo. Y ya salió la mujer. No tardó mucho y se le informó al Baal Shem Tov. ¿Sabes qué? Esta mujer estaba decretado que no iba a tener hijos. Pero como la palabra de un tzadik se tiene que cumplir, va a tener hijos, pero tú vas a sufrir pues por esa decisión que tomaste, por ese decreto que mitigaste, tú vas a tener que pagar algo. Y dice, ¿y cuál es mi paga? Dice, tu paga es que no vas a tener mundo venidero, no vas a tener Olam Haba. Entonces dice que el Baal Shem Tov se quedó así pensando y empezó a alegrarse, empezó a bailar allí en la yeshiva, y dice que sus discípulos escucharon y fueron con el Baal Shem Tov y empezaron a bailar todos por la alegría del Baal Shem Tov. Entonces, todo al revés, ¿no? Cualquiera que le dijera, no, pues no vas a tener mundo venidero, pues se pondría triste. Y dice que ya después que dejaron de bailar, ya pasó la emoción del baile y todo, le dijeron, oiga, ¿y por qué estamos bailando, maestro? Ah, pues porque me quitaron el mundo venidero y todo. ¿Cómo crees? Entonces dice que llegaron y le preguntaron, oye, pero ¿por qué bailas si te quitaron el mundo venidero? Dice, simplemente, ¿por qué? Porque antes yo cumplía los preceptos del Eterno porque quería el mundo venidero. Pero ahora que ya me quitaron el mundo venidero, ya los preceptos los voy a cumplir con una intención correcta, por amor, no por un mundo venidero, ya sé que lo perdí. Entonces ya voy a poder ir a servir al Creador sin ninguna, ¿cómo se puede decir? Sin ningún beneficio, sin esperar nada a cambio. No lo voy a servir por interés, sino por amor, y se va a reflejar mi verdadero deseo de cumplir los preceptos. Entonces, cuando escucharon desde el cielo esta postura del Baal Shem Tov, dice que llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Por esa postura que tomaste, pues se anuló el decreto y sí tienes mundo venidero, se te regresó el mundo venidero. ¿Y por qué comento esta historia? Porque me recuerda a la experiencia de Rav Arush. Él dice que en medio de las deudas logró un estado espiritual, logró una conexión espiritual en el cual se alegró, se apegó al Eterno y logró mitigar ese decreto que había en su contra. Entonces es algo muy increíble, es algo que nosotros podemos aprovechar, entender y aplicarlo también. Ese sería mi comentario y adelante, vamos a seguir escuchando.
Baruch Hashem. Mi experiencia personal, bueno, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Cómo el rabino nos enseña a conectarnos con Hashem? Damos cuenta que nada está fuera del Eterno y que todo lo maneja Hashem desde el cielo para el bien del ser humano. ¿Qué es lo importante aquí? Es que nosotros entendamos el mensaje, que tomemos el ejemplo del rabino que en cada enseñanza quiere conectarnos con Hashem. Y en este caso, como dice el título, mi experiencia personal. Entonces pone el ejemplo también a su rabino y a otra persona más, como para reforzar este mensaje que creo que nos queda bien claro y que en su momento yo creo que también nosotros hemos tenido momentos difíciles en la vida. Entonces, dicen los sabios, ¿cómo es que un judío da lo mejor de sí y lo compara con una aceituna? Para que usted a la aceituna le saque por lo menos una o dos gotas de aceite, hay que apretarla, hay que aplastar, como decimos, ¿no? Y hay que hacerle así lo más fuerte posible para que salga lo mejor, ¿no?, de un yehudí. Entonces yo creo también, amigos, que Hashem nos pone en ciertas situaciones en la cual no solamente, como dice el rabino, no solamente es platicar con Hashem, no solamente es hacer una plegaria con Hashem. Si nosotros elevamos una ofrenda a Hashem de gratitud, pues lo vamos a hacer así, ¿no? Con alegría, y gracias a Hashem, me llegó esto, yo no lo esperaba, pero pues te agradezco por este regalo, por esta bendición, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando nuestra vida está en problemas, en este caso en deudas, cuando vemos que no encontramos la salida, entonces dice que nuestra plegaria es una plegaria mezclada con lágrimas muchas veces, con sufrimiento, con un corazón, con un corazón oprimido, con un corazón el cual le clama a Hashem de una manera de verdad especial, y entonces es cuando sale lo mejor de nosotros. Pero mientras estemos económicamente bien, mientras todo nos va bien, hay shalom bay, y todo para bien, como dice el rabino, entonces a veces hasta podemos dormirnos, como dicen por ahí, o decimos aquí en México, en nuestros laureles, ¿no? No, pues yo estoy tranquilo, no pasa nada. Entonces es importante aquí que nosotros entendamos el mensaje y que de esas experiencias que nosotros mismos también hemos tenido poder compartir con las personas, de verdad, que tanto lo necesitan. Yo tuve la oportunidad de platicar con dos o tres señoras que sus hijos habían partido para el norte y estaban perdidos en el desierto. Y pues imagínate, ¿no? El rostro de una mamá sin saber dos o tres días de sus hijos, los problemas que se atraviesan por ahí, todo tipo de problemas, etcétera. Y entonces tuve la oportunidad de decirles, ¿por qué no? Porque usted como madre, es muy importante su plegaria de usted. Platique con Dios, hable con Dios, y si es con lágrimas, qué mejor plegaria. Baruch Hashem, cuando volví a platicar con ellos, un rostro alegre, ¿qué cree? Dice, no, pues ya, mis hijos ya pasaron, ya están allá. Entonces, es importante que nosotros podamos compartir, enseñarle a la gente. A veces no piensan igual que uno, no creen igual que uno, pero por lo menos sí dejarles un mensaje de que Hashem existe, de que el Eterno es bueno y quiere que nosotros le pidamos, que nosotros nos acerquemos a Breolán de una manera especial. Dice aquí el rabino, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de pedirle a Hashem ahí en el bosque, ¿no? Esté conectado con Hashem todos los días, a diario, sin perderme, dice, ni un día, porque mi necesidad era tan grande. Y Baruch Hashem, vemos cómo el cielo responde de una manera increíble. Entonces, ese es el mensaje del rabino para nosotros. Y cuando habla de este su tema de doble ganancia, estamos hablando, o dice el rabino en esta parte, ¿a qué me llevó este problema? A conectarme con Hashem, a darme cuenta que yo no puedo vivir sin Hashem, aunque aparentemente me vaya bien y diga, no, pues yo estoy bien, no tengo, como dice el que todo lo tiene, no tengo necesidad alguna. Pero dice el rabino, ¿a qué me llevó todo eso? A empezar a pedirle a Hashem de una manera especial. Primero es tranquilizarme, como decía un rabino en una charla en la semana, cuando vayas a hacer una bendición por la fruta y por el pan, es el mismo rabino, Shalom Arusa, no me acuerdo, y explica en esa parte el rabino, te quiero decir que cuando hagas una bendición, una berajá, la hagas palabra por palabra. Así, de una manera tranquila, de una manera tan lento, que te tomes ese tiempo para que tú puedas bendecir a Hashem, puedas agradecerle a Borolán por una fruta, por un plato de comida, pero te invito, dice el rabino. Entonces, a mí esto me llena de tanta alegría, porque de repente nosotros nos sentamos ya alrededor de la mesa con la familia, y traemos hambre, traemos prisa, nos vamos a ir, estamos de salida, y a veces ya no se entiende lo que dijimos. Entonces, los niños igual nos están mirando, están aprendiendo de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bendecir a Hashem de una manera especial, con toda la tranquilidad del mundo, aunque tengamos prisa, aunque ya nos esté esperando el auto, el taxi, no sé. Dice el rabino, tómate todo el tiempo del mundo para bendecir a Hashem. Entonces, dice aquí, yo gané dos cosas, dice el rabino. Una de ellas fue conectarme con Hashem, darme cuenta que tenemos que acercarnos al cielo, que no podemos vivir desconectados del cielo, porque como dijo aquel rabino, cuando uno se desconecta de Hashem, es como la hojita del árbol que empezó a caer y a caer y a caer hasta que cayó en el cielo. ¿Qué va a pasar con esa hoja? Simple y sencillamente, se va a secar. Entonces, grandes mensajes de nuestros queridos rabinos, grandes enseñanzas para nosotros, y de verdad, qué bendición para todos nosotros de poder tener, de tomar esas herramientas y de poder servir a Hashem también aún en medio de la preocupación, en medio de los problemas, agradecerle a Hashem, como bien decía nuestro estimado Mijael, ¿no? Es increíble que te vean reír cuando pasas por un momento difícil de tu vida, ¿no? De repente, me decía un familiar, yo pensé que ibas a estar triste por lo que te pasó, pensé que ibas a estar llorando. Entonces yo le contesté en esos momentos, ¿y de qué me sirve a mí llorar? ¿De qué me sirve lamentar o maldecir a los ladrones? ¿De qué me sirve a mí, no sé, decir todo tipo de maldiciones? No me sirve de nada. Yo no estaba en esa filosofía, Baruch Hashem. Todavía no había llegado, ¿no?, a mi vida la Torah, el noajismo. Y más sin embargo, en aquel tiempo, todavía yo podía entender que había un Dios que manejaba el mundo y que aunque no lo conocía en realidad, pero podía aún entender que había un maestro, un arquitecto en este mundo, el cual nos está leccionando, el cual nos está cambiando un decreto y endulzando un decreto que a veces no logramos entenderlo. Pero Baruch Hashem, por esta enseñanza y por este gran mensaje del rabino para todos nosotros. Adelante, amigos. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, amigos, por sus bonitos comentarios de este segundo punto. Y bueno, vamos a cerrar con el punto número 3, que es conocer lo oculto. El rabino nos enseña la importancia de la plegaria, pidiéndole al Creador que nos perdone por la falta que hayamos cometido por la cual vino el endeudamiento. En este punto vamos a estudiar acerca de ese tema. Y para esto les doy el paso a nuestros amigos para que nos comenten acerca de este punto. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Bueno, Hashem, muchas gracias. Pues bien, estos tres subtemas que hemos visto, bueno, cuatro, bueno, sí, tres, y pasamos al cuarto, pues precisamente nos llevan a este último punto, precisamente, donde entendamos que al final de cuentas no lo sabemos todo, nunca vamos a saber realmente por qué pasan las cosas, ¿no? Como comúnmente dicen las personas. Nosotros sí sabemos por qué pasan las cosas. Pasan porque el Eterno controla y dirige todo. Y hay algo ahí que nosotros no vamos a entenderlo tal vez. Pero por eso hay que dar gracias. Como los ejemplos que habían dado mis compañeros, que hay que ver las cosas con alegría, ¿no? A veces son cosas pequeñas, a veces son muy complicadas, ¿no? Cosillas que pasan a diario. Como por ejemplo, una vez mis hijos van a sus clases de kickboxing, y pues yo quedé con su madre, que yo pago una clase y ella paga otra. Y resulta que Ana María me dice, ¿sabes qué? Pues no voy a pagar. Y yo, pues en vez de enojarme con ella o molestarme, dije, pues qué bueno, bendito sea Dios, ¿no? Porque me permite a mí poder darle más, un poco más a mis hijos. Y siempre hay que ver las cosas desde un punto de vista bien. Con el lado positivo de todo, o sea, porque siempre vemos lo negativo, nos vamos a enfermar, la verdad es que sí, nos vamos a enfermar, vamos a limitar en nuestros pensamientos. Y de aquello que nosotros no sabemos, pues todos los días, estimados, si ustedes hacen sus rezos diarios, claramente dice, los pecados ocultos, líbrame. Ahí está la frase, y es lo que Rabino Arush aquí pone una pequeña plegaria donde él precisamente pide, perdóname de todo lo que haya hecho mal, no sé qué, pero si alguna de esas cosas que cometí me llevaron a esta deuda, perdóname. Y hay que hacer diario arrepentimiento, hay que hacer teshuvah, que regularmente se dice arrepentimiento, pero pues sabemos que teshuvah es regresar al Eterno. Hay que regresar al Eterno. Todos los días esforzarnos para ir un paso más y más al Eterno. Es lo que nos viene a decir en este último subtema que leemos y cómo enlaza a los otros subtemas que leímos. Baruch Hashem, hermosa enseñanza. Vamos a darle paso a mis compañeros también para que den sus comentarios. Así que adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Pues sí, vamos culminando con este último subtema que vamos a tratar en esta noche. Y dice conocer lo oculto. Y esto más que nada yo lo veo como esta situación que hemos hablado cuando hay deudas, cuando hay problemas o situaciones difíciles, es más que nada una oportunidad que el Eterno nos da. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros podemos orar, podemos apegarnos al Creador, bendito Él, y podemos hacer una teshuva más profunda. Más por decirlo, más verdadera, más genuina. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando haces una plegaria, pero cuando no estás afligido, cuando no hay alguna situación. Pero cuando hay alguna situación difícil, haces una plegaria desde el profundo de tu corazón. La semana pasada escuchaba a un rabino que hablaba acerca de la plegaria y decía que la plegaria que Hashem escucha y en base a lo que dice Salmos, que al corazón humillado y contrito no despreciará el Eterno, dice, esa plegaria Hashem la escucha. Y dice, por eso muchas personas puede ser un transgresor, puede ser una persona que no está muy apegada a la Torá ni al servicio del Eterno, pero llega un momento en su vida en la que está afligida y desde lo más profundo de su corazón eleva una plegaria y dice, Diosito, ¿no? Porque es la palabra que luego se dice, Diosito, ayúdame, por favor, ayúdame en esta situación. Y a veces experimenta milagros y dice que a veces esa plegaria puede ser aún más fuerte que la de una persona justa. ¿Por qué? Porque la está expresando desde lo más profundo de su corazón, en un estado, de aflicción, en un estado en el que está pidiendo ayuda, está pidiendo auxilio. Entonces, esa oración es muy fuerte. Entonces, cuando nosotros pasamos en una situación en la que, como decía nuestro estimado Moshe, la oliva que tienen que prensarla, que tienen que apachurrarla para exprimirla, para sacar lo mejor, así es nuestra plegaria. Cuando a veces Hashem nos mete en alguna situación, es porque Él quiere escucharnos, es porque quiere que nosotros expresemos y veamos nuestra necesidad, nuestro deseo, y de esta manera, pues es como podemos hacer una teshuva más profunda, una teshuva verdadera, arrepentimiento, y de esta manera, pues vamos a poder apegarnos al Eterno y vamos a tener ese mérito de arrepentirnos por las faltas que hayamos cometido esa va a ser una plegaria que va a dar fruto, que nos va a ayudar y vamos a poder salir adelante. Esto sería mi tema de este último, sería mi comentario, perdón, de este último tema, en el cual, pues, es un regalo. Es un regalo si nosotros tenemos una situación difícil. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a sacar lo más profundo de nosotros, hacerlo de una manera más verdadera, más genuina, y eso va a tener efecto en el cielo. Pues sería mi comentario y dejo el micrófono para seguir adelante.
Bueno, Shem, gracias, Shem. Gracias, amigos. Y bueno, este último tema de conocer lo oculto. Cuando nosotros llegamos al conocimiento y cuando nosotros vamos, Hashem nos va permitiendo conocer un poquito más y más de este campo, es el conocimiento de la Torah. Y cuando los sabios nos empiezan a explicar la Torah, es algo, la verdad, para nosotros a veces desconocido, es algo nuevo que nosotros estamos aprendiendo, conocer lo oculto. Les voy a platicar, una semana escuchaba a un rabino, por ejemplo, hablar de la persona que cierra sus ojos a este mundo, y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que les han invitado, no sé, a un velorio, a acompañar, ya dejar el cuerpo hasta el el panteón, decimos aquí en México. Y bueno, es un gran misbanis en los sabios, ¿no? Cuando tú acompañas al cuerpo, estar un rato ahí con él, y después, bueno, pues aquí la costumbre es esa, ¿no? Al otro día hay quienes se esperan dos noches, y al tercer día, pues ya le dan sepultura. Y el rabino pone un ejemplo, trae un ejemplo de una persona que muere clínicamente, no sé si han escuchado de las muertes clínicas, y le dice el doctor a la enfermera, apúrate, hazme los trámites rápido, porque yo me tengo que ir al campo de golf, tengo mi partido ahí, voy a jugar, y por favor, dice, dale seguimiento a esto, porque yo necesito irme, tengo prisa, y pues ya esta persona ya, mira, ya cerró sus ojos y punto. Explica el rabino que esta persona, bueno, el alma ahí está todavía, regresa de esa muerte clínica y se le queda viendo la enfermera y le dice, ¿por qué no me tienen respeto? ¿Por qué no le tuvieron respeto a mi cuerpo mientras estaba inerte y estaba muerto? ¿Cómo de que ya se va el señor a jugar gol? ¿Cómo de que rápido, como quien dice, pues si ya está el hoyo, ya, ¿no? Entonces, es importante cuando la Torah nos va abriendo el entendimiento, cuando la Torah trae a nuestra vida el conocimiento, la luz del santo bendito Él que quiso descender desde el mismo cielo, es para que nosotros nos guardemos y tengamos cuidado de cuando vayamos a ese tipo de situaciones, cómo nos vamos a comportar, cómo es que nosotros vamos a estar en este lugar. No sé si ustedes han oído ahí risas, chascarrillos, chistes, el cuerpo está ahí, y como decía este rabino, está pasando por un momento bien complicado, bien difícil, lleno de miedo. No sabe qué se turba el espíritu, dicen los sabios. Entonces es necesario que nosotros nos pongamos a leer Teilín, hablar cosas bien de la persona que ha dejado de vivir. Entonces, dice el rabino, después de darle profundamente las gracias a Hashem por todo, todo, porque cuando una persona aún cierra sus ojos al mundo, también debemos agradecerle a Borolán, porque él sabe por qué la persona ha dejado de existir en este mundo. Entonces, cuando la Torah nos va abriendo ese campo de conocimiento, también nosotros vamos adquiriendo ese compromiso de saber comportarnos, de saber llegar vestidos correctamente para despedir a un familiar, a un amigo no ágida, o que no sea no ágida, ¿no? Que sea de otra filosofía. Guardar todo el debido respeto y el honor que se merece el cuerpo ya. Y como dicen los sabios, él necesita tanto de nosotros. Por lo menos, dice el rabino, 30 días de que nosotros podamos leer Teilín por esa persona. Porque va a pasar por unos días difíciles, llenos de miedo. Entonces, amigos, yo les comparto este mensaje del rabino, porque a mí me estremeció de verdad. A lo mejor uno mismo ha cometido errores cuando nos invitan así a un velorio. Nos cuesta un poco como nojida, ¿no? Por todo el tipo de rituales que hacen las personas de otro de filosofía. Es complicado, pero a veces son familiares y tenemos que acudir. Pero sí es importante que nosotros sepamos comportarnos de una manera correcta, de una manera que le podamos transmitir a la gente que nos ve y que están atentos ahí a lo que nosotros hagamos o no, pero sí creo que es importante que nosotros sepamos comportarnos, sepamos lo que hacer en estos casos, porque es importante que nosotros seamos una luz, como dice el rabino Jonathan de Galen, ¿no? Que podamos transmitir una luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta ignorancia, que Hashem nos ayude para que nosotros podamos cumplir con nuestro papel de monoteístas aquí en la tierra. Y bueno, por último dice el rabino, amo del universo, en esta plegaria, tú eres el único que sabe cuál es la tradición a causa de la cual me castigó con las deudas, porque Rabbi Nachman dice que existe una tradición a causa de la cual la persona se endeuda. Baruch Hashem, por esas enseñanzas. Y ahora ya sabemos que cuando tengamos una deuda no es porque, no es para darnos golpes, así como para herirnos, ¿no? Para lastimarnos, para estarnos lamentando, como la historia del amigo aquel que les platiqué, ¿no? Es bien difícil, la verdad, es bien complicado, son días de trauma, que no duermes, que a veces discutes con la compañera inclusive, que igual y te pueden reprochar, pero ¿cómo? Es que no es posible a tus años, con tu experiencia, que caigas en este tipo de errores, pero pasa. ¿Y por qué pasa? Como dice este capítulo, o lo que hemos estudiado en estos subtemas, pasa porque nosotros hemos cometido transgresiones en el pasado y a veces no las hemos corregido, o al contrario, estamos cometiendo todavía más transgresiones y más pecados, y esto no nos va a ayudar a solucionar nada. ¿Cuál es el camino? En la Teshuvah, como bien decían mis compañeros, mis amigos, el poder acercarnos a Boreolam con un corazón contrito y humillado y decirle: lávame más y más de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Entonces, delante de mí, entonces cuando nosotros llegamos con esa postura delante de Hashem, Hashem dice que está esperando que el impío se deje su camino, se vuelva a Hashem y él será amplio en perdonar. Muchas gracias, amigos. Baruch Hashem. Adelante, por favor.
Muchas gracias, queridos amigos Hugo, Mijael y Moshe. Muchas gracias por los comentarios, por sus experiencias que nos comparten de los temas del libro. La verdad es que es una gran enseñanza la que nos llevamos. Muchas gracias por la clase de hoy. Pero bueno, amigos, ahora vamos a pasar a leer los comentarios, los saludos o preguntas de ustedes en sus queridos radioescuchas. Shalom, shalom, queridos amigos que nos escuchan desde los distintos lugares del país y de los distintos países. Es un gran gusto que estén escuchándonos y utilizando la radio. Les voy a buscar, vamos a leer los saludos o los comentarios. Y sí, amigos, aquí tenemos un comentario de la estimada señora Sara de Acapulco. Nos manda un sticker, nos dice: estimados varones, muchas gracias, el Eterno los bendiga. Muchas gracias, el Eterno, señora Sara, muchas gracias a usted por escucharnos, por sintonizarnos. Un saludo fuerte para usted y nos manda su siguiente comentario. Nos dice: estimados, justo este tema es difícil y muy fuerte. Esta situación de endeudamientos, porque somos llevados por necesidad, por enfermedad o desempleo y muchas veces por avaricia, nos convence o nos engañamos, porque cuando se presenta esta oportunidad de conseguir dinero al instante, y muy cierto que no lo analizamos y no nos acordamos de hablar con Hashem para que nos ayude a tomar buenas decisiones. Muchas gracias por su excelente comentario, estimada. Y sí, muy cierto todo lo que nos comenta, muchas veces por avaricia, también puede ser por la enfermedad, desempleo, muchas veces por avaricia, pero como dice usted, lo que hay que hacer es pedirle al Eterno para que nos ilumine y podamos tomar buenas decisiones, como usted bien nos comenta. También la estimada Maggie Pérez nos dice: shalom, estimados varones, muchas gracias siempre. Sus enseñanzas son de mucho valor para tener una economía saludable. Gracias por tan valiosos consejos. Reciban todo lo bueno y dulce siempre. Gracias, estimada Maggie. Usted también recibe todo lo bueno y dulce. Y la verdad es que sí, gracias al Eterno por estas grandes enseñanzas que podemos compartir de Rabino Shalom Arush. El Eterno le dé larga vida. Estimada Maggie Pérez nos manda unos emoticones. Nos dice: paz, amor, felicidad, bendiciones. Bendiciones también para usted, estimada. Y vamos a ver si hay algún otro saludo, comentario en el grupo, en el teléfono de la cabina. Aparecer no hay, pero les digo, estimados, anímense, manden sus preguntas, sus comentarios, y con mucho gusto vamos a pasarlas al aire. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, amigos. La verdad es que para nosotros es una gran alegría que ustedes se den citas con nosotros para poder aprender juntos de este maravilloso libro del Rabino Sharon Arush. Muchas gracias, amigos. Y al parecer son todos los saludos o comentarios. Vamos a seguir. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Muchas gracias, estimado Miguel, y pues muchas gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando a lo largo de estos capítulos. Como comentamos, hemos empezado uno nuevo, que es una hermosa carta de amor. Y pues bueno, qué gusto estudiarlo con mis compañeros, estimado Miguel, estimado Moshe. Y pues bueno, siempre gustosos de aprender y qué más puedo decir. Siempre es una delicia estar con ustedes y estar aprendiendo. Muchísimas gracias, tengan todos muy buena noche y pues adelante, estimado.
Gracias, estimado. Ahora escuchamos al estimado Miguel Domínguez. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimado Tocayo, pues una gran alegría poder compartir estos temas. Y recordaba una historia que dicen que un rey tenía dos hijas. Entonces una hija era muy mal educada, muy exigente, y llegaba, papá, dame mi carro nuevo. Papá, ¿dónde están mis súbditos? Y ya dice que el papá nada más, el rey nada más veía que venía y ya decía, denle todo lo que necesita, ya denle todo lo que necesita, ya que se vaya a disfrutar de todo. Y dice que venía la otra hija que era muy dulce y le decía, papá, ¿cómo estás? Mira, tengo esta necesidad, quisiera esto, lo aquello. Entonces el rey dice que no le concedía lo que decía. ¿Por qué? Porque le gustaba que estuviera con él, que estuviera platicando, que le gustaba la compañía de él. Entonces, muchas veces Hashem nos mete en situaciones porque quiere la plegaria. Aquí el Rab Arush nos habla en el libro de que él hacía 8 horas diarias de plegaria. Entonces, probablemente también ese puede ser la situación por la cual Hashem nos mete en situaciones difíciles no es porque nos quiera hacer el mal, sino porque Él quiere que nosotros nos apeguemos a Él y Él se deleita cuando nosotros hacemos plegaria. ¿Y qué mejor si aprendemos de enseñanza y lo hacemos con alegría, lo hacemos con una conciencia expandida como aprendimos esta noche y bendito Hashem, Él nos va a suplir todas las necesidades y vamos a ver bendiciones. Pues ese es mi deseo para todos. Muchas gracias a los compañeros, gracias al equipo de la radio, a todos aquellos que hacen posible que estos programas sigan adelante, que podamos seguir estudiando y también a toda la audiencia. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Bendiciones desde Toluca.
Muchas gracias a usted, estimado amigo Miguel. Bendiciones para usted y para toda su familia. Es turno de escucharle, estimado amigo Moshe Enamorado. Adelante, por favor.
Gracias amigos, estimado Hugo, estimado Mijael Domínguez, estimado Mijael también González, gracias. Hemos hecho equipo en esta noche para platicar y traer las experiencias sobre esos preciosos subtemas que sin duda nos dejan, como bien dice nuestro estimado Mijael, nos dejan grandes enseñanzas a nuestra vida por los comentarios y también esperamos que nuestra estimada comunidad pueda mandar algún mensajito, algún comentario, no sé, alguna experiencia, y les invitamos también, estimada comunidad, a comunicarse, a conectarse también con nosotros a través de este medio. Pues muchas gracias a Shen también por esta noche que nos ha permitido hacer equipo y poder platicar. Y bueno, a veces no entendemos realmente al Eterno, como dice el rabino, ¿no? A veces no tenemos tan claro el mensaje, pero tenemos, como dijo el pueblo de Israel, nosotros vamos a hacer aunque no entendamos. Y nosotros, los noágidas, tenemos que caminar también bajo esta enseñanza de Satashen, para que podamos crecer y creerle al Creador que Él solamente quiere el bien para nosotros. Son besos del Creador, situaciones difíciles. Pero dice el rabino, ¿cómo besos? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Por qué tengo que pagar esto? Y esos son besos, esos son abrazos y apapachos del Creador. No, no lo aceptamos y a veces no lo entendemos. Pero exactamente es eso lo que dice el rabino. ¿Por qué? Porque te están cambiando un decreto duro y nefasto. Y te lo están cambiando por dinero, por algo físico, por algo material. Y gracias a Shem, porque cuando logramos entenderlo, entonces solamente podemos agachar la cabeza y, como dice el rabino, tener una profunda comunicación con el Santo Bendito Él, que eso nos lleve a comprenderlo mejor y poder hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Tengan una excelente noche. Conmigo Moshe Enamorado Servidor, desde la ciudad de Coscomatepet, Veracruz, les desea todo lo bueno y lo mejor. Gracias. Shalom para todos.
Muchas gracias a usted, estimado señor Moshe. Gracias por sus palabras. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud por haberse unido a nosotros en este espacio de estudio y crecimiento. De verdad que su compañía y apoyo significan mucho para nosotros. Quiero también agradecer a mis compañeros Alfonso Espinosa con su bonita participación de la Parashá, y también agradecer a Hugo, a Mijael y Moshe por sus valiosos comentarios que nos dan, que la verdad es que nos son de mucha ayuda para tener una mejor comprensión de los temas que hoy estudiamos. Pero sobre todo, amigos, damos gracias al Eterno por la vida, las bendiciones y la oportunidad de estudiar estas enseñanzas valiosas. Pedimos que nuestras palabras se conviertan en acciones y que nos permitan crecer espiritualmente. Antes de despedirnos, les recordamos que mañana a las 7 de la noche tenemos una cita con el programa de los jóvenes de nuestra comunidad. No se lo pierdan, amigos. Se despide su servidor Mijael González, deseándoles muchas bendiciones buenas y dulces. Shalom.
את הקצב, כמו את העצב, זה ניגון ששם טוב לב.